Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 3 de enero, ya de 2019.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día arrancó con buenos datos del paro, los conocimos a primera hora. Siguió con el tira y afloja de Vox frente a PP y Ciudadanos en Andalucía, con la violencia machista como telón de fondo. Y, en general, con esto de la España y las autonomías, que es en lo que está derivando el asunto de esos trenes del medievo en Extremadura. Por orden de aparición, al menos durante el día de hoy, los datos del paro correspondientes a diciembre. Buenos. El secretario de Estado de Seguridad Social es Octavio Granado.
Hemos terminado el año en el mes de diciembre de 2018 con una cifra de 19.024.165 afiliados. Por primera vez desde antes de la crisis económica hemos superado al final del año los 19 millones.
La cifra merece un aplauso, plus uno. Pero a partir de ahí, claro, hay algunas consideraciones. Por ejemplo, lo de Cataluña. Lo de Cataluña comparado con Madrid. En Cataluña se crearon en 2018 14.000 empleos, menos que en 2017, una caída del 13% en esa creación de empleo. Pero es que en Madrid se crearon 122.925 empleos netos, 3.560 más que en 2017. Otra variable. Claro, cuando las cosas funcionan, mejor no las toques, ¿eh? Cabe recordar que estos datos son con la reforma laboral en vigor del PP, ¿eh?, y con los presupuestos de Rajoy. Así que, por favor, Echenique, no te metas. Segundo asunto. El pulso de Vox contra el resto del mundo en Andalucía, el órdago, veremos hasta dónde, de no apoyar la investidura de Juanma Moreno si no se echa al traste, al menos el dinero de la ley de violencia de género en Andalucía. Las cartas sobre la mesa. Pablo Casado.
El Partido Popular no va a admitir ninguna lección por parte de la izquierda de cómo combatir esta lacra social y, por tanto, tampoco vamos a admitir que la izquierda ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando en Nochebuena con los terroristas de ETA y ellos están pactando con aquellos que quieren destruir España desde Cataluña.
Recordemos que es Vox quien está presionando, en este caso a PP y a Ciudadanos. El ministro Fernando Grande Marlaska, claro, aprovecha.
Que es muy preocupante quien niega la violencia machista. Es muy, muy preocupante. Y es muy preocupante ir de la mano de quien niega la violencia machista. Como yo nunca iría de la mano, y ahora que estamos aquí, de quien niegue que la violencia vial es un tema que tenemos que afrontar.
Cabría recordarle al ministro Marlaska que comparte Consejo de Ministros con la de Justicia, que vio a jueces y fiscales, coleguitas suyos, irse de juerga con niñas en Cartagena. Que también va de la mano, porque es así, con la ministra que aplaudió el famoso puticlub de lujo del comisario Villarejo. También convendría recordarle a Grande Marlaska, al que admiro indudablemente por muchas cosas, que está ahí gracias a los votos de la mano en aquella moción de censura, los votos de Batasuna, de Rufián, de Puigdemont, de Pablo Iglesias. ¿Qué quieres que te diga? ¿Como que violencias? ¿Como que elecciones? Hablando de eso de la violencia, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, menudo lío se hace.
Incrementar un 10% las partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género, a hacer efectiva la igualdad en materia de género, y en concreto pone a disposición de los ayuntamientos el doble del presupuesto que había previsto para este año, más de 20 millones adicionales que fundamentalmente persiguen que aquella administración más cercana tenga medidas que permitan el asesoramiento y combatir en la medida de sus posibilidades, como digo, algo en lo que no pueda haber ningún tipo de grieta.
Lo dicho, en fin, hay un dato que a lo mejor no recuerda la ministra. En 2018 fueron asesinadas 47 mujeres en España. En la comunidad donde más, con 12, en Andalucía. Luego Cataluña con 7 y Madrid con 5. En fin, de verdad, con todo el respeto posible, demagogia, la justa. Y hablando del lío de la España de las autonomías, aprovechando el follón del tren este del medievo en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, presidente extremeño, ha estado aquí con Herrera.
Pues de lo que yo creo que está ocurriendo en España, que dedicamos o se dedica mucho más tiempo a hablar de banderas, de himnos y de lenguas que de combatir la desigualdad. Y yo no digo que nosotros seamos menos ni más que nadie, pero los españoles deben de tener en cualquier sitio que vivan pues acceso a unos medios de transporte razonables y propios del siglo XXI.
Tiene razón, pero se ha olvidado mi admirado Fernández Vara de una cosa, y es que quien negocia, pacta, se hace fotos, cena, brinda con esos que mueven esas banderas, no comparten esa igualdad territorial y solo hablan de sus lenguas, quien depende para todo de todos estos es el gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la diferencia. Y de ahí lo de Susana Díaz, y de ahí, y los varones lo saben, lo que les puede pasar a ellos el próximo mes de mayo.
Expósito, La Linterna.
En unos minutos arrancamos el tiempo de tertulia aquí en La Linterna con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. Pero antes, terminamos de contar las noticias de este jueves 3 de diciembre, en el que Vox ha aumentado un poco más la presión sobre PP y Ciudadanos en Andalucía. He dicho 3 de enero, ahora sí. Santiago Abascal les exige que se sienten a hablar con ellos para escuchar sus demandas si quieren que hagan presidente a Juanma Moreno. De momento, esta tarde, Populares y Naranjas han vuelto a reunirse y han avanzado en los detalles de su futuro gobierno. A ver cómo solucionan lo de Vox. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Tras haber acordado el programa de gobierno conjunto y la mesa del Parlamento, el Partido Popular y Ciudadanos han entrado esta tarde en una tercera fase, acordar el organigrama del futuro Ejecutivo Andaluz de Coalición que presidirá el popular Juanma Moreno. Se dividirán al 50% el número de consejerías, que serán entre 10 y 11, con la vicepresidencia para el líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, que dijo hoy que estará ultimado el gobierno en 4 o 5 días y avanzó que posiblemente entre sus miembros haya personas independientes. Y de forma paralela tendrán los partidos que solventar los escollos surgidos con Vox, que condiciona su apoyo a la retirada del acuerdo de PP y Ciudadanos de impulsar la ley de violencia de género con más dotación económica. Hoy el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha elevado la presión y ha advertido que no les votará si continúan con insultos y menosprecios y no se sientan con ellos a negociar. El PP dice que hablará con Vox, le pide sacar la violencia de género de la contienda política, en tanto que Ciudadanos considera que la exigencia de Vox está fuera de lugar y que solo negocia con el Partido Popular.
Mientras tanto, el gobierno aprovecha esta polémica para arremeter contra PP y Ciudadanos por ir de la mano de quienes, según dicen, niegan la violencia machista. Apelan además al pacto de Estado suscrito por todos los grupos en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha encendido las luces rojas y ha advertido de que la lucha contra el machismo criminal y asesino es una política de Estado. En ningún caso puede retrocederse en ese nivel de consideración. La Moncloa ha reiterado su defensa de la ley contra la violencia de género y del desarrollo del pacto de Estado suscrito por todos los partidos en las Cortes como pilares contra los maltratadores y para eliminar la violencia en una sociedad de convivencia pacífica. Las mismas fuentes oficiales han destacado como una de sus principales obligaciones garantizar la seguridad de las mujeres. Mensajes oficiales a los que se han sumado las voces de ministros como María Jesús Montero o Fernando Grande Marlaska.
El espectáculo es francamente lamentable. Me parece inadmisible retroceder en materia de violencia de género.
Es muy, muy preocupante ir de la mano de quien niega la violencia machista.
Pedro Sánchez ya amenazó en su balance del pasado año con actuar en Andalucía ante cualquier recorte de derechos y libertades.
Yo advierto de que el gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad y la libertad de las mujeres.
Por cierto, el presidente del gobierno ha expresado su solidaridad con la familia y amigos de la primera víctima de violencia machista en 2019, asesinada en Laredo, y ha reafirmado su compromiso por erradicar una lacra que, como ha recordado la Moncloa, se ha cobrado la vida de 976 mujeres desde que existen registros, es decir, desde 2003.
Por cierto, ¿sabéis, Antonio, Maite, Álvaro, Alberto, sabéis cuál es la comunidad autónoma con más mujeres asesinadas en los últimos años, en concreto en el año 2018?
Creo que Andalucía, ¿no?
Andalucía, posiblemente. Andalucía con 12.
Sí, sí.
En fin, Esto pasa por hacer política con lo que no hay que hacerlo. El detenido por el asesinato de esa mujer en Laredo pasará mañana a disposición judicial. Alberto Escalante.
Se trata de un hombre ecuatoriano de 29 años que se entregó a la policía horas después de asestar una veintena de puñaladas a su pareja, una mujer dominicana de 26 años que tiene un hijo de 5 en su país. Sus compañeras de piso estaban presentes en el momento del crimen, pero no pudieron hacer nada por evitarlo. En este caso no consta ninguna denuncia previa de la víctima. En el mediodía COPE hoy la jueza María Tardón ha recordado que en muchos casos no acuden a la policía por miedo.
Es un camino en el que resulta a muchas víctimas muy difícil salir. Lo primero que hace un maltratador no es pegar, sino manipular, someter psicológicamente. Cuando viene la primera agresión, normalmente esta mujer ya ha sido aislada de su entorno, ha aprendido a ceder para contentarle, para no incomodarle, para evitar el conflicto.
Mientras tanto, en Pamplona, la Audiencia Provincial de Navarra ha ordenado mantener en libertad provisional a los miembros de la manada porque dice que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. Las acusaciones particulares estudian recurrir esta decisión. COPE Pamplona, Esther García.
La manada seguirá en la calle hasta que el Tribunal Supremo decida si confirma o no la condena a 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento. Y es que la Audiencia de Navarra ha decidido, una decisión muy ajustada, por cierto, mantenerlos en libertad provisional. La decisión ha contado con un voto particular, el del presidente de la sección segunda, que ve riesgo de fuga y que por eso pedía el reingreso en prisión de los 5 condenados, como la fiscalía y las acusaciones. Sin embargo, los otros 2 magistrados consideran que las circunstancias del caso no han cambiado, que no hay riesgo de fuga ni reiteración delictiva. Por eso seguirán en la calle. Las acusaciones, tanto particular como populares, ya han anunciado que están estudiando presentar un recurso.
Pedro Sánchez sigue buscando apoyos para aprobar los presupuestos y Quim Torra hace lo propio para los presupuestos en Cataluña. Una situación ante la que hoy Miquel Iceta ha ofrecido una propuesta de desbloqueo. Si PDeCAT y Esquerra Republicana dejan de paralizar la negociación en el Congreso, el PSC se sienta a hablar de las cuentas de la Generalitat. Menudo trapicheo. Sin embargo, Esquerra al parecer dice que no, que siguen sin darse las condiciones. El gobierno no tira la toalla. Joaquín Vidmanos.
La ministra de Hacienda ofrece a los soberanistas catalanes nuevas concesiones y apoyan los presupuestos. Lo que quiera la Generalitat, ha llegado a decir María Jesús Montero.
Yo confío en que lo piensen, lo reflexionen, antepongan el interés de los ciudadanos y, por tanto, permitan la tramitación de los presupuestos, teniendo tiempo a lo largo de la tramitación de que se puedan contemplar aquellas partidas presupuestarias que quieran a bien el gobierno poner en los presupuestos.
Dice Montero que el proyecto está listo.
Estamos preparados para presentarlo cuando el presidente estime conveniente.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha avanzado una actualización del cuadro macro que acompañará el proyecto de presupuestos para 2019. Todo indica que habrá revisión a la baja en la previsión de crecimiento, aunque seguirá por encima del 2%.
Es fantástico. Dice la ministra de Hacienda que los catalanes, los independentistas, que piensen y reflexionen. Joder, bueno, está pidiendo. Bueno, en nuestro tema del día hemos viajado a Siria para conocer cuál es la situación de los cristianos que residen en el corazón de Oriente Próximo. Ahora viven en esa zona 700.000 cristianos, cuando hace unos años eran 2.5 millones. A ellos está dedicada la campaña de este año de ayuda a la iglesia necesitada. Álvaro García.
Hemos hablado con Zoya Sara, una cristiana siria de 29 años que salió de su país hace 2 años. Ella vive ahora en Barcelona, pero la decisión no ha sido fácil. Allí dejó su hogar, su vida y también a su familia, tal y como nos ha contado en esta linterna.
Tenía miedo de la guerra que empieza en mi país. Quería salir y estaba siempre con mi familia, con mis padres, que vamos a salir. Pero ellos no querían. Mi padre me dijo que no, Zoya, esto es nuestra casa. Esto es vuestro país. Quedaremos aquí, no vamos a salir.
Zoya nos hablaba de la importancia de la iglesia para la población siria. Comida, mantas y hasta trabajo es lo que ofrecen las parroquias del país. En el centro de Alepo vive un sacerdote argentino. Lleva 22 años en Oriente Medio. En estos micrófonos nos explicaba cómo viven los sirios.
Dentro de la ciudad es una vida, digamos, normal, lo que se puede decir normal. Mucho movimiento de jóvenes. Tú te alejas un poquito de la zona céntrica y ves la realidad de la gente vendiendo en la calle cosas que uno ni se imagina que alguien podría comprar cosas así, prácticamente basura.
Tanto el padre Hugo como Zoya confían en que la situación cambie y que los sirios que huyeron vuelvan al país.
Y te contamos también una noticia en clave cultural impresionante. El Museo del Louvre en París ha vuelto a registrar en 2018 un récord mundial de visitas. Es el museo más visitado del planeta, famoso por la Gioconda, la Venus de Milo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Ni siquiera el movimiento de los chalecos amarillos ha hecho mella sobre la frecuentación del Museo del Louvre, que ha vuelto a superar su propio récord de afluencia establecido en 2012 con 9.700.000 visitantes. En 2018 el Louvre vuelve a superarse a sí mismo, registrando una afluencia de 10.200.000. Según su director, Jean-Luc Martínez, este récord se debe a la recuperación del turismo internacional, que había caído un 30% tras los atentados de 2015, y a las obras realizadas que han permitido aumentar la capacidad de acogida, así como la introducción de la venta online de las entradas. Aunque tampoco son ajenos a este entusiasmo, la exposición sobre Delacroix ni el videoclip realizado por Beyoncé y Jay-Z en el interior del museo, que ofrece ahora un recorrido en torno a las obras que sirven de decorado al videoclip. El 75% de los visitantes son extranjeros, pero los franceses siguen siendo la principal nacionalidad representada, seguidos por los americanos, 1.5 millones, y los chinos, cerca de 1 millón.
También en España conocimos ayer que las visitas a los museos nacionales y estatales crecieron en el último año, casi 12 millones en total. Hoy te avanzamos algunas de las principales exposiciones temporales previstas para este año en España. Ceci García.
La música tendrá su hueco en las exposiciones temporales previstas para este año. CaixaForum nos traerá ópera, poder político y pasión en colaboración con el Victoria and Albert Museum de Londres. También el Montmartre de Toulouse-Lautrec. La Biblioteca Nacional honrará al humorista gráfico Forges y al maestro Joaquín Rodrigo. El Reina Sofía a Rogelio Cuenca y el Thyssen a Baltus y Balenciaga. Chagall se pasará por la Fundación Mafre. En el Prado brillarán con luz propia Frangélico, Rembrandt, Goya o Velázquez, y sacará obras emblemáticas por todo el territorio para conmemorar su bicentenario.
Ya andan por aquí. Enseguida saludamos a Antonio Arraez y a Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, feliz año.
Feliz año a todos los oyentes, a ti Ángel y a Antonio.
Antonio Arraez, ¿qué tal, tronco?
Muy bien, feliz año.
Igualmente.
Estarás cansado de escucharlo estos días, pero yo creo que hay que desear feliz año a todos
¿cuándo?
Los oyentes.
¿Hasta cuándo hay
que decirlo? Después de Reyes, ¿no? Dicen.
Bueno, hasta que se cumpla. Lo mejor para 2019 para todas las personas que nos escuchan.
Ojalá, claro que sí. ¿Cómo veis el panorama? El año, más allá de lo electoral, todos los años son electorales. Cuando no es en Cataluña, es en el País Vasco. Cuando no son autonómicas, europeas, generales, porque sí. Al final, todos los años son electorales en España, pero a mí este año que se presenta no me gusta.
Yo estoy un poco contigo, ¿no? Yo creo que se nos presenta un año, si cabe, más difícil que los anteriores, ¿no? Con el panorama político en efervescencia, la entrada de nuevos actores en el escenario político, que, bueno, han enseñado ya de alguna manera la patita en las elecciones andaluzas, me refiero a Vox, pero no sabemos lo que puede ser a nivel general. Y luego tenemos el problema de Cataluña sin resolver, y yo creo que además cada vez peor, ¿no? Pero fíjate, algo me ha gustado, si es que tiene alguna lectura positiva, lo que pasó en el tren Madrid-Badajoz hace unas horas. Ya sé que es difícil extraer una lectura positiva, pero que empiece a hablar esa España callada, maltratada,
pero sobre todo
si es el PSOE. Maltratada, efectivamente, maltratada, a la que los distintos gobiernos, y en eso que se repartan las culpas el PP y el Partido Socialista Obrero Español durante tantos años, no han mirado a los ojos, no han cuidado, no han mimado, todo por sacar un puñado de votos en el Congreso de los Diputados. Se han entregado los recursos, las inversiones, el dinero y la atención a los nacionalistas. Por ejemplo, a los nacionalistas catalanes, para que ahora nos veamos como nos vemos. Con lo cual creo que es una lectura que deberíamos extraer todos y empezar a tener en cuenta que hay una España que no grita, que no exige, que no incumple la Constitución, que no da patadas a las instituciones, que quiere a su país y a la que no hemos hecho caso. Y digo hemos, y ese plural nos podemos meter todos, porque también los medios de comunicación en eso, quizá por el que el ruido nos apetece más y las noticias que tienen más trascendencia o más fuerza, hemos olvidado también a esa parte de España callada.
Yo lo veo como un año de muchísimo ruido y de mucho caminar para
y
quizás...
Y pocas nueces.
Para pocas nueces. Mucho caminar para quizás no llegar a ningún sitio. Fijaros que hace fue en 2008, hace 10 años que empezó la crisis económica. Había algunos economistas que decían esto va a durar 10 años o más, y ahora parece que hemos terminado con la crisis económica, pero ya se está hablando de que posiblemente venga otra para la que si viene no estamos preparados. En lo político, muchísimo ruido. Yo creo que a finales de enero empezará el juicio del Procés, que lo va a marcar todo, absolutamente todo, en la relación con Cataluña. Todo lo que estamos escuchando estos días yo creo que no va a servir para nada en el momento en el que empiece el juicio. Y luego tenemos la cita electoral de mayo, que va a ser un reflejo de si se ha acabado con el bipartidismo, de qué significa Vox, cómo de grande es el proyecto de Vox y qué carrera puede tener. Y luego la gran incertidumbre del año es si va a haber elecciones generales o no. Ahora mismo el gobierno está en la operación salvar al soldado Pedro, pero no tiene ninguna lógica que sigan adelante gobernando un gobierno que no tiene ninguna posibilidad de aprobar unos presupuestos que deberían de haber entrado en vigor hace dos días.
Más allá de la lógica, ¿tú piensas que Pedro Sánchez no va a apurar hasta finalísimos de este año o incluso a principios del 20?
Yo creo que, soy consciente o sé que la intención en Moncloa es atacar, es la palabra que utilizan, atacar, presentar proyectos e intentar llegar por lo menos hasta septiembre. Yo creo que esto en el enredo de presupuestos sí, presupuestos no, pueden llegar a mayo. En mayo yo no descarto que haya elecciones generales, aunque los varones no las quieren, pero a mí continuar más allá de septiembre, octubre, me parece una tomadura de pelo hacia los ciudadanos. Decía antes la ministra Montero, hemos escuchado una declaración que dice que antepongan los políticos catalanes el interés de los ciudadanos a sus propios intereses. Pues esa declaración se la puede aplicar a ella misma, porque lo que no es lógico es que no tengamos presupuestos para este año, que insisto, hace dos días tenían que haber entrado en vigor, y que pasemos todo el año sin ninguna posibilidad de sacarlos adelante.
Mira,
yo confío en que lo piensen, lo reflexionen, antepongan el interés de los ciudadanos y, por tanto, permitan la tramitación de los presupuestos, teniendo tiempo a lo largo de la tramitación de que se puedan contemplar aquellas partidas presupuestarias que quieran a bien el gobierno poner en los presupuestos.
Creo que ha dicho tramitación de tres maneras distintas, pero bueno, es otro debate. Maite.
Claro, es que la ministra a quien le está pidiendo ese apoyo es precisamente a un grupo de diputados que no quieren a España, que quieren dinamitar el actual sistema, que quieren trocear España. Es que eso hay que dejarlo claro. Es que esos ruegos de la ministra, de una ministra del Reino de España, se los hace no a un partido constitucionalista, no en el juego democrático en el que, bueno, tú le pides al partido, como el PP le hizo al Partido Socialista, como Rajoy le dijo a Sánchez hace un año, ¿no? Apruébeme los presupuestos y luego, si quiere, los podemos cambiar, ¿no?, en la tramitación. No, es que eso está diciendo unos señores que están intentando por todos los medios acabar con la Constitución. Es que eso es lo grave. Entonces, ¿qué interpreto
sin
yo?
Embargo, pues, los inconstitucionales son otros, seguro.
Claro,
ella.
Claro. Luego es Vox el inconstitucional y el que hay que hacerle un...
Luego vamos a ver.
Bueno, pues es que al final yo veo al gobierno genuflexo. Por eso Iceta hoy ha dicho que está dispuesto a cualquier cosa con tal, o sea, hasta aprobar los presupuestos de Torra de un señor que está malversando, que su gobierno y los gobiernos anteriores están malversando dinero de todos los españoles. Aún así, está dispuesto con tal de que vengan aquí en el Congreso a Sánchez le aprueben sus presupuestos. A mí me parece absolutamente gravísimo ver en esta posición al gobierno de España.
Yo creo que el gobierno ya sabe que no va a contar con el apoyo de los independentistas para sacar los presupuestos adelante. El problema del gobierno es que tiene falta de credibilidad y eso solamente se soluciona con unas elecciones y la estrategia acertada.
Pero estás hablando desde la lógica.
Claro, claro. Y la lógica de ella se ha roto por lo que voy a decir. La estrategia del gobierno de Pedro Sánchez era, a finales de año no aprobamos los presupuestos, las elecciones andaluzas nos dan un empujón, en marzo hay elecciones y le decimos a todos los ciudadanos, fíjense ustedes todas las cosas que queríamos hacer y no las podemos hacer por estos señores. Como eso se ha roto, lo que ahora han decidido es aguantar como sea. Pero hay algo en democracia que es fundamental y es que los ciudadanos deciden. Entonces, esta sensación de, no, vamos a recuperar la democracia en España, vamos a tomar medidas sociales que el Partido Popular acabó con todas, pero que los ciudadanos vean las encuestas y le estén dando la espalda, ese es el problema del gobierno.
Bueno, es que yo creo que aquí la clave va a ser lo que pase en las elecciones. Tú lo apuntabas, Antonio, en las elecciones autonómicas y municipales. Creo que no es tan importante el presupuesto como el resultado que tenga el Partido Socialista en las elecciones autonómicas y municipales, que puede perder muchísimo poder autonómico, muchísimo poder territorial, y eso va a marcar la decisión de Sánchez. Sánchez no puede agarrarse numantinamente a la Moncloa si resulta que su partido ha perdido comunidades tan importantes. Voy a citar algunas, pero ni lo deseo ni tiene por qué ser así, pues desde Extremadura hasta Castilla-La Mancha, ya ha perdido Andalucía. Yo creo que eso sería insostenible para el Partido Socialista Obrero Español, y creo que Sánchez está esperando a ese juicio de los...
Es que eso es lo que
si salva los
varones.
Muebles, si salva los muebles, porque claro, ahora un poco la previsión es que va a ser una catástrofe. ¿Y qué va a vender Sánchez si no es tal catástrofe? Bueno, ven ustedes que a pesar de todo, nosotros mantenemos el poder, porque luego, evidentemente, las alianzas con Podemos o con otros partidos le pueden posibilitar mantenerse en el poder. Entonces, esa yo creo que es ese va a ser el punto de inflexión, las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. Ni siquiera, fíjate, los presupuestos, ni siquiera, porque claro, si pierden el poder, evidentemente el Partido Socialista prácticamente se tendrá que refundar.
No, yo creo que los presupuestos los dan por perdidos. Ahora, que acierten para ellos en la estrategia es importante, porque hay algo que puede hacer Pedro Sánchez, que es romper en marzo, en abril, con los independentistas, romper claramente, que el Partido Popular y Ciudadanos se queden sin ese discurso de que Pedro Sánchez convive con los que quieren romper España, e ir a unas municipales, todo el PSOE junto, y presentar un nuevo proyecto. ¿Cuál es el problema? Que los varones, igual que Susana Díaz dijo en su día en Andalucía, yo marco la campaña y cuanto menos venga Pedro Sánchez, mejor, los varones quieren que en estos momentos Pedro Sánchez no salga en las fotos de las autonómicas. Yo no sé si eso es un error o no, porque ir a las autonómicas con Pedro Sánchez discutiendo que sí, que sí, no, con los independentistas les puede hacer mucho daño.
Ya, pero Susana Díaz también se equivocó.
Se equivocó.
Claro, estableciendo una campaña electoral en clave andaluza, cuando a los andaluces les interesa tanto como al resto de los españoles determinadas
pues
cuestiones.
Por eso,
que
por
se
eso están los varones viendo las
claro,
barbas de la
claro,
vecina.
Claro, claro, van a evitar la foto con Sánchez, pero también esto, va a ser inevitable en algunos casos.
A
¿eh?
Todo esto hay que también fijarse, poner la lupa en el Partido Popular. Las últimas encuestas, que pueden ser más creíbles o no, le dan unas bajadas importantes. Puede gobernar sumando a Ciudadanos y sumando a Vox. Vamos a ver si en una comunidad autónoma gana el PSOE, ¿con quién salía Ciudadanos? Si con el Partido Popular o con el PSOE. Habrá que ver en cada comunidad autónoma, pero en cualquier caso, la bajada del Partido Popular es importante.
Es importante, ¿eh? Antonio, pero es que esto ya no va de mayorías, ¿eh?
No.
Esto ya va de un parlamento y una situación absolutamente fragmentada, y de quien sume es el que gobierna. Con lo cual es verdad que el Partido Popular debería hacer una lectura crítica de lo que le ha pasado, pero ya no importa tanto ser el primero como sumar con uno o con dos más para poder formar
sí,
gobierno.
Sí, pero hablando de año electoral, fijaros en la cómoda situación que tiene Ciudadanos. Puedo quitar y gobernar con el PSOE, quitarle votos, puedo quitarle votos y gobernar con el Partido Popular. Entre Vox
bueno,
y Ciudadanos
eso ha hecho en Andalucía y en Madrid
Popular.
A la vez esta legislatura.
Claro, claro, pero y no le ha ido mal, y no le ha ido mal. Entonces, bueno, el partido que tiene una situación más confortable es Ciudadanos.
Volvemos en dos minutos, que si no, no cobráis.
Venga.
Una manía de trabajar gratis.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos del Día de Reyes con la radio... Ah, claro, ¿cómo no? Ahora me acuerdo que cuando tenía 10 años, precisamente, los Reyes Magos me trajeron una radio.
Y el mío es una tarde de Reyes, después de haber abierto ya todos los regalos. A mi padre le gustaba mucho la música, nosotros empezábamos a jugar y de fondo, a través de las ondas, llegaba esa música serena.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¡Feliz Día de Reyes!
No es lo mismo despertarse con esa sensación de que todo está bien, de que todo está correcto, que despertarse con esa sensación de que todo está bien, de que todo está correcto, habiendo ganado los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestro...
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia en La Linterna con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. En un hilo de Twitter, Santiago Abascal, el líder de Vox, ha dicho que si Ciudadanos y PP quieren los votos de Vox, tendrá que sentarse con Vox y atender las demandas de 400.000 andaluces. Lejos de cualquier talante negociador, Vox solo ha recibido insultos, menosprecios y la amenaza permanente de cordones sanitarios. Concluye Santiago Abascal, ¿qué partido va a votar el programa de otros partidos que le desprecian y además traicionan a sus votantes? Vox, desde luego, no. Desde Ceuta, Pablo Casado.
Con la violencia de género, con la violencia doméstica, no hay que politizar. Creo que en esto tenemos que ir todos juntos. Y lo que puedo decir es que al Partido Popular nadie nos va a dar lecciones de cómo se combate la violencia en el ámbito doméstico. Porque somos el partido que la lanzamos, que promovimos y que aprobamos el plan contra la violencia de género más ambicioso de la historia de España.
En nombre de Ciudadanos, creo que ha sido Europa Press, José Manuel Villegas.
Ciudadanos tiene cerrado un acuerdo programático con el Partido Popular. Cualquier modificación supondría una ruptura del acuerdo. Es inaceptable, pero ya no por parte de Ciudadanos, sino por parte de la sociedad andaluza y la sociedad española, pretender que no se luche con todas las armas posibles contra la violencia machista.
Y desde el Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Que es muy preocupante quien niega la violencia machista. Es muy, muy preocupante y es muy preocupante ir de la mano de quien niega la violencia machista. Como yo nunca iría de la mano, y ahora que estamos aquí, de quien niegue que la violencia vial es un tema que tenemos que afrontar.
Se refería a esos datos de tráfico que ha habido hoy, que es el acto donde le han preguntado. Yo no sé si los de Vox niegan la violencia machista. El número de mujeres asesinadas está ahí. Niegan las leyes y en este caso Andalucía. Pero en fin, es que... Claro, tampoco quiero caer, pero habría que recordar a Grande Marlaska, al que admiro por tantas cosas, que se sienta justo al lado de una ministra que aplaudió el puticlub de Villarejo y que vio a sus coleguitas irse con niñas en Cartagena de Indias. En fin, para violencia de género, el de la trata y la prostitución y el del abuso de las niñas.
Y además una señora que era fiscal en ese momento, o sea la garante de la legalidad,
cuidado con las comparaciones,
nada menos.
¿No? Pero bueno, no
yo, es que
sé, ¿cómo
creo,
lo veis?
Yo es que creo que en esto Vox se ha equivocado y además no ha explicado muy bien cuáles son sus reproches, cuáles son sus peros a la ley de violencia doméstica. Yo entiendo y quiero entender que lo que no le parece bien es el dinero que se destina, la subvención que se destina a determinadas asociaciones feministas, evidentemente, que han levantado la bandera como si ellas fueran las únicas que defendieran el derecho de las mujeres, la igualdad y, desde luego, la lucha contra el maltrato. Pero si es eso, como a mí me parece que es, y a Abascal estaría bien que saliera a la palestra a decirlo, creo que hay momento para reprochar desde el punto de vista legal esa ley cuando el gobierno se haya conformado y se tramiten determinados desarrollos de esos 96 puntos que han aprobado PP y Ciudadanos. Todo lo demás yo creo que primero es distraer la atención.
¿Pero es postureo o no?
Claro, es que yo creo que es un ataque de ego, de Vox, que quiere, pues digámoslo así, quiere cariño público, quiere ser considerado como uno más. Y en eso se equivoca, porque al final hay 96 medidas y no se puede tirar por un reproche a una determinada ley
95 medidas que son importantes, que son el cambio en Andalucía, lo que han votado los andaluces, entre otras cosas, pues las listas de espera, mejorarlas, la bajada fiscal. Yo creo que hay medidas que Vox está absolutamente de acuerdo y que creo que esto lo único que lleva es a tener el foco encima de Vox, que es lo que pretende. Está también ensayando lo que puede ser su postura a partir de ahora, ¿no? Porque va a ser un poco el pepito grillo en muchas formaciones de gobierno si todo sale como quiere Abascal y como parece que apuntan las encuestas, ¿no? Y yo creo que en eso se equivoca, porque además es un tema muy, muy sensible. ¿Qué haría yo y qué va a hacer el Partido Popular? Yo he hablado con varios dirigentes y dicen, nosotros no vamos a alterar una sola línea. Vamos a cerrar ese acuerdo, que ya tenemos ultimado con Ciudadanos, vamos a conformar un gobierno, una estructura de gobierno, y vamos a ir al Parlamento andaluz y a ver qué hace Vox. Vox no va a ser el responsable de abortar el cambio después de 37 años de gobiernos socialistas, ¿no?
Yo creo que Vox va a votar a Juanma Moreno como nuevo presidente.
O sea, que esto va de farol.
Va de farol, lo que pasa es que, vamos a ver, va de farol porque además Vox no está en condiciones de tomar una decisión en sentido contrario. No puede provocar unas nuevas elecciones, porque a lo mejor el resultado de las elecciones sería distinto. Yo creo que Vox ha elegido mal el tema con el que salir en las portadas de los periódicos y medios de comunicación. Creo que es un error fundamental.
Perdón por la autocita, pero yo comentaba, después del sorpresón, y estuve allí aquella noche, yo comentaba que a Vox, solo con no equivocarse, le iban a hacer la campaña, iba a sacar un dato espectacular en mayo y en las siguientes, solo con no equivocarse. Uh-huh. Y me parece que el tema efectivamente ha sido un error.
Yo creo que Vox tiene más presencia ahora mismo en el Parlamento andaluz, o va a tenerla, que realmente tiene contenido. Hablabas de lo que denuncia Vox. Vox lo que denuncia es la ideología de género, pero ese no es el problema que tenemos en España en estos momentos. El problema que tenemos en España es que el año pasado han muerto asesinadas 47 personas. Y en lo que llevamos de año, que son 3 días, ya ha fallecido una persona. Ese es el problema. Lo que debe de hacer Vox, lo que debe de hacer cualquier servidor público, es sumar. Es dar ideas, es decir, ¿cómo vamos a acabar con esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estáis haciendo? Y no venir con que se dan subvenciones a no sé qué asociación, que a lo mejor están mal dadas. Bueno, pues que digan, mira, esta asociación está cogiendo
este dinero para
esto,
hacerlo.
Y lo que están haciendo,
sí,
es...
pero plantéalo
no sé
donde
qué
corresponde, ¿dónde? No en una negociación pre.
Realmente, entonces, lo que dice Vox en su ideario es que hay que hacer una ley general de familia para proteger a abuelos, a niños. Los niños, en principio, según las nuevas leyes de violencia de género, ya están siendo o van a ser protegidos. Y los abuelos, que yo sepa, no han muerto 47 abuelos matados por sus familias en este año pasado. Entonces, vamos a ver la realidad. Tenemos un gravísimo problema. A mí me parece que este es un debate que no nos podemos permitir.
Y es que, además, yo creo que da razones precisamente a la izquierda y a esos grupos feministas con los que yo no estoy de acuerdo, porque se revisten de autoridad para creerse en la posesión de la defensa de la mujer. Y yo estoy convencida de que el feminismo y la izquierda no tienen por qué patrimonializar la defensa.
Absolutamente
de la mujer.
De acuerdo.
Yo creo que se defiende a la mujer desde todo tipo de posiciones. Eso va con la educación de las personas. Y desde luego no es más mujer una feminista que yo, que defiendo igual los derechos y que me defiendo a mí, defiendo a las mujeres como yo. Y entonces esto lo único que da es razones a esos grupos que se creen además por encima de los demás. Y en esto Vox se ha equivocado completamente. Y si no lo enmienda, yo creo que lo va a hacer, pero si no lo enmienda, es un suicidio de cara a unas próximas elecciones.
Lo que pasa es que es una fotografía del vacío que puede tener Vox en su interior. Y yo creo que esto es importante para que la gente que tenga en su cabeza votar a Vox, que para mí es legítimo, les conozca. Para mí es importante que en democracia, tanto Ciudadanos como Podemos, como el PSOE, como el Partido Popular, como Vox, se vote sabiendo quiénes son. Y lo que propone Vox en algunas cosas, como por ejemplo el Estado de las Autonomías, cuidado, que es constitucional porque Vox es un partido constitucional. Pero yo creo que no se puede hacer populismo, que en eso se juntan los extremos de Podemos y de Vox, dando soluciones fáciles a problemas muy difíciles. Entonces, cuando en la España de las autonomías, que no nos ha ido mal en los últimos 40 años, que nos podía haber ido mejor, pues seguramente, pero si dice, mira, esto es un cachondeo, estamos llenos de políticos sinvergüenzas, se acaba con las autonomías y se acaban los problemas. Eso no es verdad.
Pero es que además esto es como la violencia de género. Probablemente haya que reformar el Estado de las autonomías.
Mejorarlo.
Pero evidentemente lo que no se puede es querer laminar un sistema que en líneas generales ha sido bueno para España. Como no se puede, evidentemente, y en ninguna cabeza razonable cabe, querer acabar con el pacto de Estado contra la violencia de género, porque evidentemente es un problema gravísimo, una lacra que además sufre España como casi ningún país en el mundo.
Fíjate, ellos justifican su rechazo a las leyes para acabar con la violencia de las mujeres en que, por ejemplo, hay muchas denuncias falsas de mujeres. Según el Consejo,
no tanto.
Vamos a ver, según el Consejo General del Poder Judicial, hay un 0,01% de denuncias falsas. Y hay 47 mujeres el año pasado que han sido asesinadas. Entonces dices, ellos dicen, no, es que el Consejo General del Poder Judicial no considera no sé qué, ese dato es falso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Los datos que ustedes quieran.
Pero al final yo
creo que manejar la realidad.
El objetivo es acabar con las subvenciones, efectivamente, a todas esas asociaciones feministas
que han hecho.
He empezado por decir que se han equivocado en el fondo y se han equivocado en las formas, y que eso además se puede volver contra ellos, pero yo creo que esto es puro postureo, que esto es un ataque de ego para salir en los periódicos, evidentemente, y que cuando haya que votar se votará al candidato del Partido Popular, porque no se puede permitir otra cosa. Vox, si quiere continuar esa estela ascendente que le auguran las encuestas.
Lo que pasa es que hablaba yo, por ejemplo, del tema de las autonomías. Bueno, es un debate político. Cada uno tiene sus ideas defendibles dentro de la Constitución. Por supuesto, no pasa nada. Pero el tema de la violencia de género es un tema especialmente delicado. Es que es no tener ninguna sensibilidad. Es que no ver una realidad que todos los hombres y mujeres estamos conviviendo con ella. Que ves hoy la noticia de lo que ha pasado en el País Vasco y dices, pero bueno, si acabamos de empezar el año ya tenemos un primer caso. Y ellos viven al margen, no lo quieren
ver. En Laredo.
En Laredo. Cogen y dicen, no, eso no es verdad. Hay que acabar con las leyes que protegen a las mujeres. ¿A cambio de qué? ¿Cómo piensan ustedes? No, es que no reconocemos eso. Es que hay muchas denuncias falsas. Pero el problema es que haya denuncias falsas. O el problema es que matan.
Sí, es que además el único punto del acuerdo entre PP y Ciudadanos en el que se trata la violencia de género, lo que se viene a decir es que hay que dotar de instrumentos y de recursos para ayudar a las mujeres maltratadas y acabar con esa lacra. ¿Tú crees efectivamente que eso se puede impugnar desde un partido democrático? Es imposible. Por eso digo que es que el error es garrafal.
Se puede influir en la educación. ¿Cómo se educa? ¿Qué planes
se
desarrollan
ideas,
para informar a los jóvenes?
Y dirigir el dinero de un sitio a otro. Eso. Pero hazlo cuando tengas que hacerlo.
Claro, pero eso se puede hacer. No decir, no, en general esto hay que quitarlo de encima. Y si no, no apoyo a Juanma Monero como presidente.
Es que el reproche, además, de la izquierda con respecto a Vox, se lo está poniendo en bandeja este partido ahora, ¿no? Porque está intentando dinamitar uno de los pocos consensos que hay en nuestro país, que es el del pacto contra la violencia de género. Y además una cosa absolutamente razonable y desde el punto ético impensable tocarla, ¿no? Esa ley, ese
pacto. En cualquier caso, por cerrar, yo creo que no hay ninguna duda de que Juanma Moreno va a ser presidente de Andalucía. Yo solo tengo.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Que no.
Que sí.
Que no hay ninguna duda.
Que no hay duda. Que va a ser presidente.
Y que Juan Marín va a ser el vicepresidente.
El vicepresidente.
Datos del paro. Noticia que hemos conocido esta mañana, la afiliación media. 19 millones, aquella cifra mítica de los 20 millones que se decía para el sistema de pensiones, ojalá lleguemos durante los próximos meses o pocos años. El número de parados bajó en 210.000 personas en diciembre, 3,2 millones, la cifra más baja desde 2008. Ojo, 10 años. Hablabas antes, Antonio, de la crisis. Estamos en el nivel de hace 10 años. Madre mía. Octavio Granado, el secretario de Estado de Seguridad Social, otra vez, y pronostica sobresaltos.
Evidentemente vamos a tener sobresaltos, pero a mí me gustaría transmitir la idea de que a la hora de valorar la situación económica española no caigamos en la tendencia a pensar que estamos abriendo constantemente la puerta del apocalipsis. Nosotros no somos optimistas por obligación, pero evidentemente estos datos invitan mucho más al optimismo que al pesimismo.
Es curioso, porque dan ganas de decirle a este Granado, que me consta, por los que saben de esto, que no seré yo, que es de los más preparados, de los más técnicos y de los que se conoce esa administración por dentro como pocos, ¿no? Pero que me dan ganas de decirle, estoy de acuerdo, pues por favor no toquen nada, porque esto ha sido con los presupuestos anteriores, van a seguir con los presupuestos anteriores, y no sé si lo más importante, con la reforma laboral anterior. Así que, por favor, no toque nada, que mire qué bien que estamos en 19 millones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el dato es bueno.
El dato es bueno. Lo que pasa es que hay muchas dudas económicas. Habláis de la reforma laboral.
No solo españolas, creo, que también.
Claro, hay muchas dudas económicas. El petróleo de momento ha bajado. Cuando sube nos preocupamos, cuando baja también, porque significa una posible desaceleración. En Estados Unidos se están peleando sobre si bajan o si suben los tipos de interés. Europa ya ha dicho que deja de meter dinero en los mercados. Hay dudas, está la batalla comercial entre China y Estados Unidos, y nosotros aquí en España no estamos preparados para una hipotética nueva crisis. Tenemos una deuda pública altísima, y luego la recuperación económica a las capas medias, sobre todo a la clase media y a la clase más baja, no ha llegado. Habláis de reforma laboral. Yo creo que antes de que venga una nueva crisis, de alguna manera hay que ayudar a los ciudadanos a que vuelvan a las condiciones socioeconómicas que tenían antes.
Los salarios, claro. Eso se llama precariedad del empleo, evidentemente.
Los salarios.
Hay cicatrices todavía de la crisis que no se han solventado.
Es un buen mecanismo para que el consumo, que es importante, el consumo interno, crezca. El otro día hablaba yo con un empresario ciertamente importante y él me lo reconocía, me decía, vamos a ver, los empresarios nunca vamos a tomar medidas a favor de los asalariados, salvo que no nos vengan impuestas o que sean estrictamente necesarias o por tema de movilización sindical, porque nosotros estamos para que la empresa gane dinero, para que la empresa invierta y para dar dividendos a los accionistas. Y ese tipo de medidas yo creo que sí que de alguna manera se deben de tener en cuenta por parte del gobierno.
Sí, sí, sin duda. Lo único que evidentemente hay que reconocer que todo esto se ha producido por unas decisiones económicas que tomó el anterior gobierno, y en eso este ejecutivo debería ser sincero y leal, ¿no? Las críticas que hizo el Partido Socialista, las reformas que hizo Mariano Rajoy, a la toma de decisiones dolorosas que hubo que adoptar, bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Que España ha ido saliendo poco a poco de la crisis económica, pero es cierto que yo, como tú, Antonio, creo que hay cicatrices que todavía hay que arreglar, ¿no? Y hay heridas que hay que suturar, ¿no? Porque evidentemente el nivel salarial de España es uno de los más bajos de Europa, la precariedad laboral, y luego hay otra cosa que a mí me sigue produciendo escalofríos: el 45% de paro juvenil. Con eso, un país no puede sacar la cabeza ni puede levantar la mano para decir que ha salido de la crisis, ¿no?
En los próximos días, la ministra de Economía anunciará que no vamos a crecer tanto como estaba previsto.
Sí, yo lo he avanzado.
Y se calcula que se crearán 400.000 puestos de trabajo en 2019.
Lo que no toquen nada, por favor.
Maite, es importantísimo. La precariedad y las condiciones de la clase media, que es la que soportan la economía de los países y la democracia de los países.
Sin duda, y dicho a los autónomos. Tráfico, último tema que pongo sobre la mesa. 2018 ha roto la tendencia al alza, por fin. 1.180 muertos. En fin, hablar de buena noticia con 1.180 muertos me da hasta vergüenza, pero es así, el dato es mejor que en los años anteriores. El director general de tráfico es Pere Navarro.
En seguridad vial nunca hay buenos datos. Los datos pueden ser malos o muy malos. Este año son menos malos.
Estoy de acuerdo con él. ¿Cómo lo analizáis? Porque, claro, yo entiendo que es lo políticamente más incorrecto, pero como yo parto de la base de que la inmensa mayoría de estos accidentes y de estos muertos no es culpa ni de Pere Navarro, ni del estado de las carreteras, ni del parque, sino que es culpa nuestra, que somos los que vamos al volante. Pero en fin, luego la gente te llama y te pone a caldo. No, el estado de las carreteras, tal, que arreglen, que inviertan. El que saca el WhatsApp conduciendo y el que se pone a 170 somos nosotros.
Esas distracciones son hoy el principal motivo de los accidentes de tráfico. Antes lo eran la ingesta de alcohol, de otras drogas, pero las distracciones son cada vez la causa más importante. Y además, creo que ya se ha generalizado. Porque evidentemente el uso del móvil, el uso de las nuevas tecnologías, antes era privativo de un determinado segmento de la población, a lo mejor la población más joven, ¿no? La que menos conduce porque tiene menos posibilidades. Ahora todo el mundo lo hace y yo creo que eso es un gravísimo problema educativo. Yo, por ejemplo, siempre me pregunto por qué en los colegios no se enseña seguridad vial, que debería ser una asignatura obligada, ¿no? Para que los jóvenes sepan que en cuestión de segundos una decisión mal tomada, una distracción, el poner la radio, el poner el GPS, sí, el utilizar el móvil para contestar, sí, un WhatsApp, puede provocar una auténtica
tragedia.
Estoy
de acuerdo, Maite. Sin embargo, en las estadísticas de los muertos, la mayoría más de 58 años. Esto ya nos vamos al cole, ¿eh?
Sí, pero no
somos...
Cuidado, el dato viene ahí, ¿eh?
Pero no lo hemos aprendido porque no hemos tenido precisamente esa asignatura en el colegio.
¿Tú crees que los de 60 años, lo que hubieran aprendido en el colegio, lo mantenemos?
Bueno, si te lo enseñan, Ángel,
sí.
Somos un país maleducado e irrespetuoso al volante. Y yo creo que en este sentido, Pera Navarro, que ya estuvo con Zapatero, implantó el carnet por puntos. Yo creo que es de esos casos en los que a veces cuando llegan los gobiernos podrían decir, bueno, si este hombre ha hecho una buena gestión, ¿por qué no lo mantenemos? Porque él, en su discurso, que es muy duro y que al conductor...
Bueno, lo han recuperado.
Al conductor le puede molestar, porque es desagradable, pero es que le está diciendo, es que te estás jugando la vida, amigo, y es que no me haces ni caso.
Y es verdad.
Y entonces tú me dices, no, yo voy a 120 y no pasa nada. Perdona, tú vas a 120 y sí puede pasar algo. Yo estoy aquí para intentar que evite. Por eso vas a ir a 90. ¿Que vas a llegar 10 minutos más tarde? Bueno, pues vas a llegar 10 minutos más tarde. No pasa nada, pero vas a llegar. Y esos mensajes continuos son importantes. De todas formas, hemos mejorado mucho como país. Recordar que hace años...
6.000, 7.000.
La cifra ponía los pelos de punta. Sí.
Pero fíjate, yo me temo...
Y los hemos cubierto nosotros como periodistas, esos balances.
Hombre,
¿eh?
Yo he escuchado en una cena de políticos y periodistas, esto no sé si decirlo porque es un poco burro, es decir, en los años duros de ETA, decían, si muere mucha más gente en accidentes de tráfico que por el terrorismo, porque nos vamos
Yo me acuerdo, al principio de empezar yo en esto, claro, ya hace unos cuantos años, de...
Hace muchos, Ángel. 7.000,
sí, pues casi lo mismo que tú, canalla. Pues 7.000 muertos al año. Sí, es impresionante.
Sí, pero fíjate.
Y convivíamos con esas cifras. Sí.
Yo creo que, no te digo que las campañas de Pera Navarro, que efectivamente son muy duras y muy... pero muy eficaces, estén mal. Yo creo que está bien y que además debemos ser conscientes, pero mucha gente ha tomado la decisión de no conducir porque le quitaban los puntos y porque le ponían las multas cada vez más altas.
Si somos así, ya. Pues oye.
Por tanto, no se ha hecho buena pedagogía. Lo que se hace es... contra el palo, castigo, bueno, efectivamente.
¿Se han descendido las cifras de 7.000 a 1.180?
Sí, pero digo para que no confiemos en que nos hemos vuelto todos mejores y resulta que ahora nos matamos menos. No,
fíjate.
Lo que tememos es que nos rasquen el bolsillo, que nos quiten los puntos y que no podamos conducir.
Cuando yo bajo a Madrid por las mañanas y me sirve Madrid,
¿desde dónde?
Córdoba, Albacete, desde el Casar, en provincia de Guadalajara, hacia Madrid.
Nacional 1.
Nacional 1, en los atascos, hay gente que veo hablando por teléfono.
Sí. Pero hablando no, hablando por teléfono es lo más fácil. El problema es escribiendo, no,
escribiendo
y leyendo.
Pero,
escribiendo WhatsApp.
Y hablando, pero no con Bluetooth, es decir, con una mano con el teléfono. Chico, estás a media hora, 10 minutos de donde tengas que llegar. Es necesario que te juegues la vida
y que por ir hablando. Y que te la haga jugar a ti, que estás enfrente.
No falla nunca, voy a hablar en primera persona al plural, ¿eh? Cuando haces algo raro, desde una frenada a que te tuerces, a que pisas y adelantas ese coche...
Y ves que está hablando por teléfono.
Con el móvil en la... no hablando. Va escribiendo. Ya hablaré lo de menos. Vas
por eso hay que tomar medidas y por eso invitar a la reflexión. Empezando por mí mismo.
Nos damos un paseíto por las redes sociales, pero en tu caso no solo para el tráfico, para todo.
Más reflexión.
Nos damos un paseíto
2019 entero.
Por las redes sociales, los oyentes, ¿también opináis sobre este tiempo de análisis? Nekane.
Nos dice un oyente, mira, sobre pactos en Andalucía, papel de Vox, nos dice Miriam, pido responsabilidad política a todos los partidos que están jugando con el futuro de muchísimos españoles, nos recuerda Miriam. Nos dice otro oyente que si esto ocurre en Andalucía, pues que no sabe qué pasará cuando lleguen las generales y todo se divida aún más, no habrá quien cierre un pacto. Y esta mañana decía Fernández Vara en Herrera Cope que el PSOE nunca va a traspasar una línea roja que tenga que ver con la unidad nacional. Pues vamos a escuchar a un oyente que no está muy de acuerdo con esto. Nota de voz en el 600-544-555.
Este señor no se ha dado cuenta que la línea roja ya la traspasaron cuando pactaron la moción de censura para echar al señor Rajoy. Por eso pasa lo que pasa y pasará por lo que pasará. Pues eso. Venga, ala, un saludito y feliz año, aunque un poco tarde.
Igualmente, amigo, no es tan tarde, estamos solo a día 3. No, yo creo, hablando de lo que dice este oyente, yo creo que Fernández Vara sí que lo sabe, absolutamente, lo que no lo puede decir.
Claro. Hoy ha estado muy prudente, la verdad.
Lo que decir.
Pero claro, evidentemente no va a poner todas las cartas sobre la mesa, pero está aterrado como otros varones. ¿Sí?
¿Tienes otro más?
Sí, porque seguís hablando los oyentes de los problemas del tren de Extremadura. De hecho, pues hay un oyente que tiene una solución. Bueno, él hace cuentas, ¿eh?
Con la mitad del dinero que han robado los puyolones, gracias a las obras hechas por España en Cataluña, se podía haber arreglado el problema de las comunicaciones con Extremadura.
Pues mira, es cuestión de sacar la calculadora, pero ojo, si a eso juntamos lo que han mangado los de los SER en Andalucía, ya tenemos para mucho más, amigo. No solo por un lado, aquí han mangado muchos.
Yo le añado otro problema, que es AVE. Es la estrategia del AVE, que no sé si no la podemos permitir en unos sitios para que nosotros no haya estaciones, ni paradas, ni viajeros, ni nada.
A mí, quien mejor me explicó el disparate del AVE, en cuanto a la red con un mapa, fue Pepe Blanco cuando llegó al ministerio. Pues mira lo que hemos hecho. Y lo que habían hecho era todo un disparate, empezando por Castilla-La Mancha, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es que el AVE a Valencia, pasando por Castilla-La Mancha, yo me acuerdo que había poblaciones que pedían que pasara por su propia... Los ciudadanos querían que por su propia vivienda, por la puerta de su casa, una estación, un apeadero. Me pareció un escándalo y se fue sensible a muchas peticiones.
Y en otros sitios tienen traviesas de 1800. Pues eso. Pero en fin, mensajitos.
En facebook.com/lalinternacope, también nos puedes escribir en Twitter, en @expositocope. COPE, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-COPE.
Antonio Arraez, Maite Alcaraz, lo dicho, que feliz año y que muchas gracias.
Igualmente. Insisto, feliz
buenas noches. 2019.
Venga, abrazos.
¿Qué estás pensando?
Sigue también Ángel Expósito en Twitter en @expósito-COPE y en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido...
1, 2, 17, 21, 23, 30 y 32. Reintegro el 5.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.